El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Cuarto bloque del programa y continuamos con nuestra conversación junto a Marza Chávez del colectivo Placauta en la ciudad de La Paz. Vamos contigo, Santos.
Para ir cerrando esta entrevista, que ha sido muy corta, porque efectivamente hay varios temas para conversar, para dialogar, pero quisiera volver sobre esta experiencia del huerto urbano, del huerto orgánico, iniciativas de mujeres que en el tiempo han ido cobrando cada vez más fuerza, probablemente con más fuerza en el interior del país, en La Paz, por sus propias limitaciones geográficas, tienen una suerte de límite, rompiendo esta suerte de estructura racial, de enfrentar campo-ciudad. Todavía hay esta mirada muy fuerte, sobre todo en los habitantes de La Paz. Pero mirando así en términos de desafíos, de estructuras, ¿cómo miras lo orgánico, lo transgénico en el país, que no es algo nuevo, que está reconocido del texto constitucional, pero al mismo tiempo la introducción de la soya transgénica, del tema del maíz transgénico, no se está respetando la normatividad? ¿Tú crees que consideras, desde lo que conoces como experiencia, que hay iniciativas desde la política pública, desde la estructura estatal o los distintos niveles de la estructura estatal, hay una suerte de prioridad sobre fortalecer lo que se conoce como soberanía alimentaria? ¿Cuál es tu lectura sobre el tema? Sé que en un espacio muy pequeñito como este, te voy a pedir que intentemos ser lo más sucinto posible, Marza.
Sí, y con las disculpas de que mis perritos están ladrando. A ver, sí, es un tema evidentemente muy amplio y es estructural, ¿no? No solamente tiene que ver con los diferentes gobiernos del MAS de estos años, sino pues que desde los años 90 la misma dinámica, ¿no? De desarrollo capitalista a nivel mundial, lo que ha hecho es encontrar alimentos baratos, que es una de las condiciones también que tiene que este capitalismo pueda desarrollarse, ¿no? Y que ha estado centrado en estos procesos de nueva expansión en países como Brasil, Paraguay, es un caso así emblemático también de lo, y Argentina, por supuesto, ¿no? Esto que se llamaba la patria soyera, como uno de los como cultivos más pues importantes, que se había vuelto totalmente transgénico, ¿no? y que bueno, hay como experiencias muy pequeñas para producir soya orgánica, como las que hay en Samaipata, en Bolivia, pero que son muy pequeñas y tienen poco apoyo, ¿no? Porque el apoyo estatal, y que ha sido una línea estructural de varios gobiernos desde los 90, ha sido como impulsar el cultivo de soya transgénica, y a todo un sector que ha sido también un sector como transnacionalizado, porque hablamos de, o hablábamos también a un inicio, de empresarios brasileños que alquilaban las tierras en Bolivia, y que entonces se armaba toda una red de transnacional, ¿no? De productores, y sobre todo de gente que exporta soya, ¿no? Porque las exportaciones de soya, evidentemente, que sí van a China, pero que también hay un mercado que se ha creado también a nivel latinoamericano, pues nos hablan de la creación de un poderoso sector, y que se ha casado en Bolivia con una élite, que es como es la élite soyera, cuyo centro, epicentro, es la Santa Cruz, ¿no? Pero que bueno, ahí también va a tener otras cosas muy no, como muy confusas también, porque recordemos que en Bolivia también existe la Federación de Campesinos, sobre todo de Cuatro Cañadas, del norte de Santa Cruz, del norte integrado, que también producen soya, pero que también no siempre están como en una posición ventajosa, ¿no? Como los máximos dirigentes de la ANAPO, de la CAO, que son una élite muy grande, muy poderosa, ¿no? En Santa Cruz y en Bolivia. Entonces hay diversas cosas ahí que se mezclan, que bueno, podríamos conversar también alrededor de eso, pero que bueno, ahí está. Y estos últimos años, desde el 2013, se le ha dado como un paso, cuando se da la ley, el etanolazo, ¿no? La ley que va y que ARCE continúa, y que pues lo que va a hacer es, incluso se habla de palma africana, que es lo que está destruyendo cultivos y tierra en Ecuador y en otros países, pero el etanol requiere, ¿no?, otros monocultivos, es decir, no solo la soya, sino se ha ampliado en esta cosa que precisamente no estamos discutiendo, que es la transición energética, ¿no? Supuestamente el etanol es una cosa que, un monocultivo que puede ayudar a disminuir los gases de efecto invernadero, pero lo que se está demostrando en la realidad es que no va a ser así, es otro monocultivo, y que ya no es solo la soya. Y bueno, eso pasó con la ley que promulga en su tiempo Evo Morales, y luego lo que va a seguir, ¿no? La exportación a carne a China, lo que Áñez va a luego como aprobar, que es esta, con el comité que tiene que ver, o aprobar estos eventos transgénicos, como se les llama, pero que se quedó ahí y que se retoma con el gobierno de Arce, que es la aprobación de otros, la soya HB4, que utiliza el glufosinato de amonio, que es incluso peor que el glifosato, y que causa, y que tiene pues estudios, ¿no?, que anuncian claramente que es peor que lo que ya usa la soya, pero que están pidiendo, ¿no?, los grandes productores en Bolivia para cultivar, ¿no? Es como lo más cercano, y también se ha pedido el trigo HB4, que en Argentina ya se está probando, y que lamentablemente con el glufosinato de amonio se va a exportar esta harina a uno de los principales consumidores, que es Bolivia, ¿no? Entonces la marraqueta va a tener glufosinato de amonio, y que ha sido un experimento con Bioceres, que es una empresa argentina, pero también en su momento estuvo vinculada a Monsanto. Ahora solo es Bioceres, pero están como pues haciendo la prueba de poner su producto resistente a las sequías, ¿no? O sea, es como la gran novedad, la HB4 resistente a las sequías, por una mezcla en laboratorio de varias, o sea, genética, digamos, pero que lo que va a hacer, y lo que nunca te dicen, es el uso que viene con, de la mano con agentes así muy venenosos, agrotóxicos, que de por sí Bolivia ya está como produciendo mucho, ¿no? A esto llamo la atención, la soya sí usa tóxicos. Ya ha habido una denuncia justo este año cuando en Santa Cruz había un paro cívico y se estaba denunciando comunidades pequeñas que viven rociadas por tóxicos en Santa Cruz y nadie les tomó la atención. Estos temas pasan a segundo plano en estas pugnas políticas y no hay quien pueda alzar la voz, ¿no? Son los vecinos que han denunciado. Puedo decir alrededor de esta estructura económica que ya se ha creado en el país es que estos agrotóxicos no solamente se usan ya con la soya. Bolivia en general ha subido su consumo de agrotóxicos a un nivel alarmante. Es conocido el gusadrín, por ejemplo, que se usa en los cultivos de papa, que en muchas comunidades en el altiplano ya es como una especie de monocultivo, ¿no? Entonces cualquier producto que se vuelva monocultivo es peligroso. Como pasó también con la quinoa, ¿no? Y en su momento destruyó, pues, el manejo de la tierra, etcétera. Además de los problemas sociales que traen, ¿no? Eso. Entonces somos un país que consume mucho, incluso químicos prohibidos como el paraquat que entran a Latinoamérica o químicos chinos, ¿no? Que se ponen y se venden igual. Y que sí están creando contaminación y tal vez estos estudios que se ven en Santa Cruz están diciendo que está provocando cáncer, malformaciones. Entonces es un modelo económico totalmente destructivo, ¿no? Y parecería que no hay salidas, pero criticando yo creo estas formas no solo de consumo sino de producción, creo que podemos empezar a tener un hilo, ¿no? Que es justamente lo que también se hace al pensar en huertos orgánicos, y que muchas familias, yo sé que en el Alto también en sus patios cultivan su papita, sus verduritas en su patio. Entonces son cosas que no deberíamos olvidar porque vienen con conocimientos sí ancestrales de cuidado de la tierra.
Gracias, Marza. Quisiera volver a la experiencia de la cauta en la ciudad de La Paz, en las laderas, junto a él, a las otras experiencias a las que hemos hecho mención. En algún momento de tu intervención me dio a entender de que el municipio, de alguna manera, también va aceptando, respetando este trabajo que está ligado con la producción de alimentos, pero sobre todo con un trabajo comunitario. Esa relación con el municipio ¿ha significado modificaciones en la mirada o en la concepción del municipio frente a la construcción de la ciudad? Es decir, los municipios, las alcaldías, tienen como norte la modernización del espacio urbano y eso implica un alejamiento de lo que es lo rural, lo indígena, en consecuencia la anulación o la invisibilización de todo ese tipo de identidades. Sin embargo, a través de tu intervención me daba la impresión eso, ¿no? De que más bien en el caso de la ciudad de La Paz, seguramente también en el Alto, hay una modificación de esa mirada, de esa lógica con la que trabajan los municipios y dan paso más bien, por lo menos en un nivel de respeto, ¿no? A que estas experiencias estén ahí, tal vez no las fomenten, pero están ahí, las respetan. Como decía, desde experiencias como la cauta, un trabajo de 10 años, cuando uno está metido en este trabajo, aparentemente lo que se hace es muy poco, pero siempre mirando hacia atrás uno se da cuenta del camino recorrido y las modificaciones que va produciendo ese camino, ¿no? Esa experiencia comunitaria. Tal vez si nos puedes hablar también de eso.
En esta misma idea que has planteado, Pablo, yo no sé si hay que esperar mucho del municipio, porque hay una suerte también de contraposición, ¿no? El municipio, como tú decías, responde a una lógica y a un proyecto de modernización, que es básicamente el asfaltado, el cemento, el área verde, las canchitas de césped sintético. Esa es la tendencia, pero por otro lado también está estas experiencias que forman parte de un área municipal como la cauta. Pero yo creo que esta tendencia, la primera de modernización, es la hegemónica. Creo que no habría que esperar mucho del municipio, hay que seguirle demandando, por supuesto, pero creo que es una tarea, como decía la propia Marza, de las familias, ¿no? Efectivamente, la tener un pequeño espacio, como antes se solía tener, un patiecito pequeño, bueno, ahora está que se llama la terraza, pero creo que hay que ingeniarse para continuar esta práctica este ancestral para establecer vínculo con los ancestros, con su tema de identidad, pero es un tema también de sobrevivencia, ¿no? El alimento. Entonces, yo creo que más bien va por esta perspectiva.
Bueno, ha habido pues compas que han estado muy cerca de ese proceso, y la ingeniera Mariela Rivera, por ejemplo, a quien sería muy bonito también que puedan hablar con ella, y todo un grupo así de personas que ha estado como en una relación. Siempre es difícil, ¿no? O sea, yo creo que a nivel como de estructura no hay como, o sea, como un apoyo así directo y que haya sido muy abierto. Ha sido una lucha, ¿no? La que se ha presentado y ha tardado. Estaba desde el 2018, el 2019, cuando estaba Revilla todavía de alcalde, se dio esta aprobación, y luego vienen las reglamentaciones, ¿no? Que también van hasta ahora con esta nueva alcaldía, ¿no? Pero creo que sobre todo ha sido una lucha de vecinos, de vecinas, con ese apoyo, porque sin esta participación de gente que cuida, y realmente hay gente que se queda hasta la noche a ver las parcelas, etcétera, ha sido por este apoyo y esta participación de muchos. Hay vecinos que están 8 años, creo que así los 9 años, en el huerto desde que se inició, y cuentan ellos, ¿no?, que fue todo un esfuerzo. Antes no había agua, por ejemplo, ¿no? Y ha sido como una negociación, como en todo, ¿no?, de las comunidades pequeñitas, como pasa también en muchas comunidades, digamos, que yo conozco. O sea, tienen que negociar y tienen que ir a hablar con un nivel estatal, que no es fácil porque hay tiempo para muchas cosas, pero para estas, ¿no?, que son como que directamente ligadas a la vida, ¿no?, de las personas en la ciudad. Entonces, el agua se traía de turriles, que donde se tenía que almacenar, era muy difícil cargar el agua, y bueno, eso nos transmiten nuestros vecinos, vecinas más antiguos del huerto, y que luego ya con estas negociaciones que se logró hacer, se pone una red. Entonces ya cada plataforma, digamos, en el huerto tienen acceso a una llavecita, donde, y también hay tanques donde se almacena agua, donde se hace trabajos comunitarios ahí para su sostenimiento. Entonces, sí ha sido como básicamente desde la lucha de vecinos que no han abandonado, pese a que había muchas dificultades. Ellos también decían, nosotros cultivábamos, y bueno, venía alguna gente en la noche, se sacaba lo que las cebollas, así se lo llevaba, pero bueno, decíamos también, hay gente que necesita, ¿no?, que debe así sacarse las cebollitas. Entonces, eso no fue algo que los desanimó, sino se presionó. Y ahora se logró que por lo menos se tenga ese espacio a nivel estatal, ¿no? Que sí es como un reconocimiento, pero que ha sido sobre todo gracias a la lucha de todas las personas que están ahí, y que yo puedo hacer ese reconocimiento a los vecinos más antiguos, las vecinas que están ahí, a los ingenieros que están ahí haciendo el aguante con todo, porque es muy difícil también sostener así como continuamente, pero se está logrando también, ¿no? Porque hay como reglas también muy claras. Y ahora con esta ley que se discute el 2018, el 2019, creo que hay una apertura, ¿no?, a que se creen otros espacios, porque ya es ley que se pueden tomar espacios municipales para crear huertos, pero pues ahí están las experiencias como, pues sí, con dificultades, pero que sí también va a ser parte, ¿no?, de la lucha de lo que quieran las personas y las comunidades que estén ahí, ¿no? Entonces sí hay esa relación muy complicada, pero que al final también se puede pensar de que, si bien no creemos que va a ser el espacio donde se va a conseguir todo, hay una, digamos, obligación de autoridades, ya que están ahí en ese espacio de poder, de por lo menos abrir esto, ¿no? Y de ayudar a sea, pues, protegiendo los lugares, ayudando a esa protección que ya hacen los vecinos y que va a ser importante, ¿no? Es sobre todo, yo creo, eso, ¿no?, de esta iniciativa por parte de los vecinos de base, ¿no?, que realmente están ahí todos los días.
Así es, Marza, y como bien compartían Pablo, Santos y tú también en algunos momentos de la entrevista, existen varias iniciativas que están altamente ligadas al cuidado y la crianza de la vida, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con esto de sostener la vida en tiempos de crisis. Hemos atravesado una crisis sanitaria que ha sido muy, muy fregada sostenerla y sacarla a flote por gran parte de las familias bolivianas, ¿no? Y a partir de eso surgen estas iniciativas que disputan el territorio, pero también desafían a los municipios y a las autoridades a tener otras visiones respecto a esto que es la alimentación, la gestión de la salud, la gestión de la educación. Entonces, yo quisiera saber si es posible ver o si es visible y de qué manera se ven. Igual, ¿no ve? Hay como iniciativas a nivel de las áreas rurales. Ahorita me pongo a pensar el pueblo Yampara que está sembrando plantas para llamar el agua, ¿no? Y conservar la humedad en sus territorios. Aquí en Cochabamba, en Morochata, están sembrando quenuas porque necesitan recuperar la tierra, ¿no? Y lo están haciendo las comunidades. Entonces, ¿en qué momento estas iniciativas de ciudades que disputan estos espacios de crianza, de sostenimiento de la vida, pero también las comunidades que tratan de recuperar y sostener esta crianza, y las autoridades con las legislaciones que se proponen también hacer de alguna medida viables estas alternativas de crianza, no sé si viables, pero también así como de cuidado y protección a la población, ¿en qué momento se encuentran?
Yo creo que, o sea, hablando de ciudades, es como complicado, ¿no? Tal vez, como decía Santos, es un momento de avance brutal, ¿no? Vemos solo en Santa Cruz, observemos cómo se están desarrollando esto de la idea del urbano, destruyendo estos humedales que hay, ¿no? El cinturón ecológico de Santa Cruz. La Paz es otro caso igual, es una de las ciudades que no tiene áreas verdes, o sea, a Cochabamba, incluso Santa Cruz tiene muchas más áreas verdes por persona, que es así como se calcula, y La Paz no, es como un crecimiento brutal, donde no hay áreas verdes para niños, las calles son totalmente, se están cementando, digamos, y no hay espacio para reaprender esto de cultivos, es muy complicado, ¿no? Este crecimiento urbano, pero con esta pandemia, con esta crisis también, que hay algunas iniciativas, pero que deberían ser parte de discusiones generales, ¿no? No sé qué tanto de esperanza poner a políticas públicas, porque no se han dado hasta ahora ni a nivel municipal, o muy poco más bien puedo decir, en muchos lugares. Tal vez La Paz como que ha sido como un lugar donde se ha logrado gracias a la lucha de vecinos y de estos ingenieros, ingenieras, agrónomos, esta aprobación de la ley, ¿no? Pero yo creo que es algo a debatir, a discutir y que siempre debemos reflexionar, porque las ciudades donde se concentra ahora la mayoría de la población en Bolivia y en otras partes del mundo están siendo como lugares de ruptura, ¿no? Se plantean así, estamos convirtiendo a la naturaleza, a lo que conocemos, digamos, o mejor dicho, de nuestros entornos, lo estamos convirtiendo, ¿no? Y por eso se habla ya de la naturaleza como basureros, ¿no? Porque todo se está, o sea, los ríos se convierten en un lugar donde todos botan sus desechos, o siempre eran, pero ahora se está agudizando ese fenómeno. Eso es lo que trae y es por eso se puede hablar de esas rupturas, ¿no? Entonces, por eso es importante como estas iniciativas. Yo creo que hay varias, pero son pequeñas todavía, ¿no? En estos espacios, como les contaba, en los huertos que tenían nuestros vecinos, han servido para paliar un poco la crisis que se dio, ¿no? Con la pandemia, aunque era muy difícil ir en plena cuarentena a cuidar las parcelas, pero igual, ¿no? Incluso los otros vecinos venían y veían. Lo mismo pasó en Cochabamba, estas mujeres de la zona sur repartieron, ¿no? Sus acelgas, lo que ellas sentían a sus vecinos, a modo de el hambre también que había surgido porque nos empobreció a todos, ¿no? Esta crisis y más aún cómo se afrontó, ¿no? En el país. Entonces, hay pequeños movimientos frente a frente a algo muy grande que está avanzando mucho, que es este crecimiento urbano también, pero hecho de esa manera, ¿no? Y no solo eso, sino que esto también es parte como de un avance de estas políticas en general en Latinoamérica, tal podemos decir, bueno, con sus variaciones, por supuesto, de estos proyectos, ¿no? que en realidad no estamos pensando que es una transición o que pudo haber sido la transición en Bolivia para fomentar estos otros espacios que sean comunitarios, que impulsen los trabajos comunitarios y que a su vez puedan pensar en un cambio de este rumbo, de esta crisis ecosocial. Pero pues asimismo hay como luchas, ¿no? Creo que las luchas que se están dando ahorita es para discutir precisamente el sostenimiento de la vida en este momento de crisis, donde lo que se está atacando es nuestra subsistencia. Es decir, si uno mira lo que come todos los días, que lamentablemente es azúcar, productos que vienen de industrias, no sé, Coca-Cola, etcétera, estamos rodeados, ¿no? Entonces, un poco la pelea cotidiana por nuestra propia subsistencia, ir planteando estas otras cosas, y todo lo que nos está pasando nos está llamando a discutir eso y a mirar estas cosas que parecen muy pequeñas, ¿no? Mujeres sembrando, sobre todo muchas mujeres, sosteniendo, cómo estamos sosteniendo la vida en medio de esta cosa que se presenta como crisis. Creo que también tiene muchos debates entre nosotros, ¿no? Entre nosotras, para mirar, pero creo que es muy importante porque de todas maneras hemos sobrevivido gracias a trabajos que en la medida de lo posible han sido comunitarios y sobre todo de mujeres que han sostenido sus familias, hemos sostenido así y lo seguimos haciendo, y por eso es importante visibilizar y politizar estos espacios ahora.
Marcia, agradecerte nuevamente, y me parece súper importante lo que señalas en esta tarea de subsistencia. Probablemente nos encontremos en ese tiempo de esas pequeñas cosas, pero al mismo tiempo interpeladoras que demanden política pública. Mucho va a depender también hasta a nivel personal de lo que demandes, de lo que consumas, hacia la dinámica que efectivamente estamos hablando de monstruos en realidad, porque responden pues a lógicas de una producción industrial masiva, pero no estamos dispuestos a renunciar, y probablemente por eso va a exigir Marcia, y queremos pedirte si pudiéramos tener una serie de conversas para ir generando lo que yo considero que ahí hay una debilidad desde lo que podríamos llamar sociedad civil o el territorio comunitario, familiar, de ir generando, de ir provocándonos a cuestionarnos, a generar mayor conciencia sobre lo que estamos consumiendo, lo que estamos produciendo. Me parece que este es un terrenito que probablemente no se mira, no se le da la importancia central que tiene que ver con la producción, con un hecho elemental, que es lo que nos llevábamos a la boca. Quisiera pedirte que pudiéramos tener unas otras sesiones de conversas sobre estos temas que me parecen centrales.
Muy bien, yo encantada. A mí me gusta como poder conversar de estos temas que estamos aprendiendo también como a mirar de nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Las luchas también anticoloniales empiezan por ahí. Es muy importante. Pues, yo agradecida por el espacio que se abre, y bueno, un abrazo también a todos, todas ustedes.
Nuevamente el agradecimiento por todos esos aportes a Marcia Chávez. Esperemos que tengamos un nuevo encuentro próximamente, pero es tiempo de cerrar esta edición del Hueco en el Muro en este viernes 24 de marzo. La despedida entonces, que sea un buen fin de semana para todos nosotros. En cuatro bloques el reencuentro el próximo lunes, pero no se olviden que a mediodía de hoy también tenemos un resumen de noticias. Santos Gaby, hasta nuestro siguiente encuentro.
Hasta el siguiente encuentro, que tengamos un buen fin de semana. Abrazos a toda la gente, amigo, oyente, la red de la diversidad.
Así es, Santos, así es, Pablo. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos han acompañado el día de hoy y que nos acompañan en las emisiones diarias del Hueco en el Muro, así como la programación de las radios de la red de la diversidad. También agradecer a aquellas personas que nos leen y escuchan a través de www.losmuros.org.
¿Dónde no hay muros?
Hay muros para sentarse,
para apoyarse,
para mirar.
Hay muros para jugar,
para ocultar,
para lamentarse.
Hay muros que separan,
que oprimen, que aplastan.
Hay muros que hablan,
que insultan,
que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas, que son paredones,
que encierran.
Hay muros que dejan mirar,
que
sirve para enamorar, que son música.
Y también hay
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.